Bien, pues buenas tardes. Lo primero, espero que estéis bien dentro de lo que se pueda, y tanto los que estáis aquí en clase como los que pues estáis en casa. Y yo lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Alejandro Higuera y voy a ser vuestro tutor en la asignatura de Psicología Fisiológica. Si podéis ir firmando, por favor, durante este primer cuatrimestre. Luego, algunos o algunas pues me veréis en Neuropsicología del Desarrollo, algunos venís de Psicofarmacología conmigo, etc. Pues voy a acompañaros durante todo el curso, voy a intentar haceros la vida más fácil. Esa es mi función, haceros la vida más fácil. Explicaros pues todas las cuestiones que os puedan resultar difíciles, corregiros la TEC, pero sobre todo pues acompañaros. Esa es la función del tutor, acompañaros, guiaros en el estudio. Es decir, esto es más difícil, dedicarle más tiempo, vamos a intentar explicarlo en clase, esto es más fácil, pues podéis verlo por vuestra cuenta, etc. Yo pues soy licenciado en psicología y doctor en psicobiología. Hace poco que me he hecho catedrático y resulta que soy además el decano de la facultad. Entonces, bueno, pues que lo sepáis, que os podéis acercar a mí a preguntarme cualquier cosa y sobre cualquier cuestión de la asignatura, de la facultad, etc. Pues muchas gracias, estoy muy contento. Bueno, como tutor de la asignatura de psicofarmacología, eso es lo que vengo a dar ahora, de psicología fisiológica, pues voy a intentar digeriros las partes más difíciles de la asignatura. Es una asignatura preciosa, preciosa, importantísima, dentro de lo que es la parte de la psicobiología, pero también muy útil para la psicología en general. Entonces, ya os digo que voy a intentar transmitiros esa parte de entusiasmo y de resolveros las cuestiones importantes, ¿no? Psicología fisiológica es una asignatura que es densa, no nos vamos a engañar. Es densa, tiene muchos conceptos, muchísimos experimentos, pero no es difícil. No es especialmente difícil. Yo creo que es de las de psicobiología, es de las fáciles. La única dificultad que tiene es que es densa y entonces pues que hay que recordar muchas regiones del cerebro, experimentos, etc. Pero salvo eso, poco más. Mira, en realidad, aunque os parezcan muchas, solo tenéis 6 asignaturas de psicobiología en la carrera, que son fundamentos de psicobiología, que es lo que ya habéis dado y espero que hayáis aprobado, y que os da la base de conocimientos fundamentales de psicobiología y de neurociencia. Y esta, que nos ocupa ahora, que de lo que trata es de estudiar, ahora ya sí, procesos psicológicos básicos, pues relacionados con la motivación, con el aprendizaje, la memoria, la comunicación y la emoción, que son los procesos psicológicos básicos que vais a estudiar desde diferentes perspectivas, pues nosotros los vamos a entender aquí como un proceso biológico de los organismos. O sea, no son procesos que ocurren en abstracto, sino que son procesos, desde nuestro punto de vista, que ocurren porque son fenómenos biológicos de los organismos, que nosotros los vemos como psicólogos y psicólogas, pero que son eso, resultado de la actividad biológica del organismo y que, por tanto, nosotros vamos a poder entender, utilizando las técnicas de la biología y de la neurociencia, tal y como la psicología fisiológica las entiende. En ese sentido, bueno, pues es una asignatura muy bonita porque es muy general. Vamos a hablar de procesos relacionados con la motivación, como es el sueño, o como es la conducta, las conductas reproductoras o las conductas de ingesta. Ese es el primer gran bloque de la asignatura relacionado a estos procesos motivacionales. Sueño, conductas reproductoras e ingesta. Pero luego nos vamos a mover a cuestiones pues más transversales, estudiadas tanto desde el punto de vista de los animales como de las personas, como las emociones. Las emociones son ese proceso tan básico y tan necesario para la supervivencia que ha preocupado pues desde siempre, desde los filósofos a los psicólogos más básicos y a los psicobiólogos. Luego vamos a estudiar un proceso más esencialmente humano, que es la comunicación. Comunicación digo esencialmente humana porque va a ser el lenguaje articulado. Aunque muchísimas especies animales se comunican entre sí, obviamente. Pero nosotros somos de los pocos, algunos primates superiores tienen un lenguaje articulado con gestos manuales básico, pero el lenguaje articulado en pleno apogeo es el nuestro y vamos a dedicarnos a estudiarlo también desde la base cerebral. Y por último, un proceso también importantísimo y que nos hace quienes somos, que es el aprendizaje y la memoria. A nadie se le escapa que cuando la memoria empieza a fallar, pues dejamos de ser un poco quienes somos. Perdemos nuestra esencia. Quien haya tenido la triste experiencia de tener algún familiar enfermo con alguna enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer, por ejemplo, pues no se le escapa esto, ¿verdad? Y es que perdemos nuestra esencia cuando perdemos nuestros recuerdos y nuestra conciencia de nosotros mismos. O sea, fijaros lo importante que es esta asignatura. Hablamos de procesos que compartimos con el resto del reino animal y a procesos que nos hacen esencialmente humanos y ser quienes somos, ¿vale? Pues todo ello se puede entender como un proceso biológico y vamos a estudiarlo con las técnicas que nos ofrece la neurociencia y esa combinación de psicología y neurociencia es lo que constituye, ahora veremos, la psicología fisiológica, ¿vale? Y bueno, luego vienen todas las asignaturas de psicobiología que ya veréis durante el curso. Pues esta es una asignatura muy de formación básica también, es muy central en vuestra formación como psicólogos y psicólogas. Bueno, ya os he adelantado un poco el temario. Esta asignatura, como es tan enorme, ojalá, ya os adelanto que casi seguro no me va a dar tiempo a hablar de todo. Pero yo iré seleccionando los contenidos más difíciles, pues para que nos centremos en ello, porque luego hay otras cosas muy fáciles que podéis estudiar por vuestra cuenta. Y ni que decir tiene que cualquier cuestión me la podéis plantear por el foro de la asignatura, sobre todo por el foro más que por correo, no es por nada, porque para así otros compañeros y compañeras pues pueden beneficiarse de vuestra pregunta y de mi respuesta. Aunque también os digo que los primeros a los que tenéis que acudir para resolver cuestiones de contenidos es en el equipo docente. Y a mí me podéis dejar como segunda línea y para cuestiones más relativas de la PEC, etc. Pero yo estoy totalmente abierto a contestaros lo que sea. Pero el equipo docente en ese sentido es el que dice esto es lo que es, esto es lo que no es, esto es lo del examen y esto es lo que no es. Bueno. Pues eso es un poco lo que vamos a estudiar. Muy bonito, muy importante, muy interesante. Es estudiar, insisto, los cimientos de la conducta, del comportamiento y de los procesos mentales, pero entendidos como una propiedad biológica de los organismos. Ahora, una vez que hayamos estudiado todo esto, ¿cómo van el equipo docente a verificar que lo habéis asimilado? Pues con un examen. De momento no hemos inventado aquí la rueda, es una cosa que de toda la vida es un examen de lección múltiple. Bueno, ahí lo tenéis, esto está en la guía, tampoco me voy a extender. 25 preguntas, 3 alternativas, lo de siempre, 1 hora y media, lo de siempre. Los informes de acción afecta a la atención de memoria, no, temas así. Tenemos la TEC, que se suma a partir del 4,6. En fin, ahí la tenéis. La tenéis que entregar el 20 de noviembre como tarde. Empezar a entregarla el 20 de noviembre y hasta el 14 de diciembre. Y yo tengo hasta el 12 de enero, me parece que era, para corregirlo, ¿vale? Y entre PEC y examen, pues son 5, vamos, lo de siempre. Que vosotros ya sois alumnos y alumnas expertos de la UNED, sabéis cómo funcionamos. Mirad. El texto, en realidad, esto no está bien. Hay una versión de 2019. La última edición es la de 2019, ¿vale? 2019. Que tenéis la de 2016, no pasa nada. Que tenéis la de 2017, no pasa nada. Solo que tenéis que coger la fe de ratas que está en el curso virtual, ¿vale? Una novedad de este año, esto sí es importante, es que el tema 5 os lo tenéis que estudiar con el PDF que está en el curso virtual, ¿vale? No con el tema que está en el libro, sino con el PDF. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo han actualizado. Han introducido bastantes cosas nuevas. Es un tema precioso, ya lo veréis. Y bueno, pues lo tenéis que estudiar por el PDF del curso virtual, ¿vale? Y entonces, insisto, cuestiones importantes. CD de ratas, contenido que algunas veces no está en las ediciones anteriores, 2017-2016, digamos, párrafos, etcétera, que también os los añaden, o directamente el tema 5 y el tema 7, que son los PDFs del curso virtual, ¿vale? Importante esto. ¿Quién me puede repetir la fecha de entrega a la PEC, please? Es que se me ha ido de internet. Bueno, está entre el 20 de noviembre al 14 de diciembre. Pero lo tenéis en el curso virtual, lo tenéis en la guía, en fin. Entonces, insisto, ¿qué herramientas tenéis que manejar para afrontar el estudio de esta asignatura? Obviamente el manual, pero hay mucho al curso virtual. ¿Por qué? Por la fe de ratas, por los PDFs y por las orientaciones. En cada capítulo tenéis una serie de orientaciones al estudio, ¿vale? Es decir, os dicen lo que es importante, lo que no, en lo que tenéis que centraros, ¿vale? Y además vais a tener algunas preguntas de autoevaluación. Es la típica pregunta, como si fuera un simulacro de examen de ese tema, pues para que veáis si os lo habéis estudiado bien, si os han quedado dudas o no, ¿vale? O sea, que el curso virtual, pues en ese sentido, tiene recursos importantes. Luego, hay videoclases también. Hay videoclases, creo que todavía no están colgadas, no sé si es que las están actualizando o algo, pero hay videoclases, me parece que del tema 3, del 2, del 2, del 4 y del 5, si no recuerdo mal. Veremos a ver si han hecho algún cambio, porque no me ha parecido verlas todavía colgadas, pero bueno, hasta el año pasado estaban y bueno, están bien, son buenas. Sobre todo como resumen de los temas. O sea, fijaros que tenéis un montón de herramientas para ayudaros. Más cosas. También os va a ayudar a hacer exámenes de cursos anteriores y para eso tenéis el banco de exámenes de Calatayud, que conocéis de sobra también. Bueno, pues lo de siempre. Más luego, que los recursos que siempre están por ahí flotando, resúmenes de compañeros, que si las clases de otros centros asociados, etcétera. Eso sí lo he dicho, yo voy a dejar todas las clases grabadas, abiertas y para todo el mundo. Incluso aunque no sean de Madrid, me da igual. Que todo el mundo pueda acceder a ellas. ¿Vale? En teoría deberían estar puestos. A lo mejor es que no los han activado todavía. Pero vamos, yo los he visto. A estar están porque yo los he visto. Lo que pasa es que igual se les ha pasado a activarlos. Pero bueno. ¿No? ¿Todavía no? Pues en teoría saldrían ellos a partir de las 12. Sí, sí. ¿No? Pues, no sé. ¿Hay entrega de primero? No. Las de primero sí, ¿no? ¿Y ninguna de segundo? ¿Y los que estáis en casa, tenéis? No, no, tampoco. O sea, tampoco tenéis las de segundo. Ostras, pues eso no puede ser. Solo me sale psicobiología, o sea, psicobiología es esta, vale. Ese es el equipo docente, pues estaba preocupado, porque ayer estuve rematando todo hasta las 2 de la mañana, cosas, digo, como no esté, vamos, mata a alguien. Tampoco, ni primero. Pues no sé. Lo comentaré por la facultad, ¿qué ha pasado? Sí, psicología. Bueno. Pues, de todas formas, ya os digo que el curso virtual son los foros, los PDFs, las autoevaluaciones, algunas videoclases habrá, y si no, en Canal UNED, podéis acceder a ello, o vuestra aplicación UNED Play. En vuestra aplicación para móvil UNED Play os salen todas, es una maravilla. Bueno, ya aprovecho a instalaros también la aplicación normal de la UNED, la de UNED notificaciones para las notas, bueno, ya sabéis, tenéis como 3 o 4 aplicaciones de móvil. Dice, si envías un informe de incidencia, dicen que están ajustando, que hay que esperar. Madre mía. tremendo. Bueno, pues todo esto. Ese es el manual, pero yo os recomiendo también, al que le apasione y le interese el tema, este es un clásico. Este es una maravilla de libro. Este ha sido el libro que hemos utilizado todos. Yo, cuando yo estudié en la Universidad de Granada, y nosotros utilizamos el Carlson. Es una maravilla. No es barato, ¿eh? La edición en castellano que tenemos actualizada es esta, es la decimosegunda. En inglés, quien maneja el inglés, pues hay ediciones más avanzadas. Es un libro buenísimo, de verdad. Y hay más. Bueno, este Diego de Redolar, de neurociencia cognitiva, aunque se llama neurociencia cognitiva, tiene mucha parte de psicobiología y de psicología fisiológica. Bueno, básicamente esos, y por supuesto los que ofrezca el equipo docente. Pero a mí este del Carlson, si a alguien le interesa tener un libro de consulta como de referencia para mucho tiempo, este. Y bueno, que me podéis contactar a través del foro de la tutoría, fundamentalmente. Si es una cuestión muy concreta, que nos apetezca, yo que sé, que conozca a los compañeros o lo que sea, pues por correo. Pero si son preguntas o cuestiones que vosotros pensáis que bueno, pues que pueden beneficiarse los demás, por favor, con el foro, en cuanto lo tengamos. ¿Vale? Muy bien. Pues ya está. Aprovecho, yo iré haciendo algunas comunicaciones también generales de la vida de la facultad. Mañana hay una conferencia muy bonita que sobre fósiles y evolución del cerebro, arqueología primitiva, no sé si lo habéis visto en el foro de la facultad y tal. Pues mañana las 12, al que le apetezca, también se puede seguir online y quedará grabado. Es un estudio de la evolución del cerebro, las capacidades cognitivas a través de la evolución con los fósiles. Viene una persona del Centro de Evolución Humana de Burgos, y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Mañana a las 12. Presencialmente en el Salón de Actos de la Facultad, y se puede seguir en streaming por Canal UNED o en diferido después, que también va a quedar grabado. El link lo tenéis en la página web de la facultad, en la sección de noticias, ahí está puesto. ¿De acuerdo? Y si no, si tenéis seminario de investigación, Facultad UNED, Facultad de Psicología UNED, o sea, le pegamos, id a la página web de la facultad, que ahí además vais a tener muchísima información, es donde van a estar todas las noticias. También está en Twitter, o sea, aconsejo que sigáis el Twitter de la facultad, bueno, la red social antes conocida como Twitter, pues eso. Y en el Instagram también de la facultad, todo. Bueno, pues nada, eso en cuanto a presentación de la asignatura. ¿Tenéis alguna duda? Yo os digo, las clases quedarán grabadas. Yo sé que esto me condena a que pierda alumnos, pero creo que merece la pena que bueno, pues que queden esos recursos, porque yo también soy estudiante de la UNED y a mí me gusta cuando los tutores pues dejen grabadas las clases, porque ahora mismo estás en una tutoría de una asignatura que yo estoy matriculado y no puedo asistir. Pues ya está, la veré después, si es que la he dejado grabada, que todavía no lo sé. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna duda de esta presentación general? Dinámica del curso. Yo voy a intentar, a ver si nunca lo consigo, pero voy a intentarlo. Que las clases sean, por favor, y ahí necesito vuestra ayuda, que sean comunicativas, que sean intercambio, que sean, que yo no suelte, venga, quiero soltar el rollo, porque si no se hace infumable, la asignatura es densa. Entonces, se hace, pues, mucho más llevadero si venís con el tema más o menos estudiado, con preguntas concretas. Yo voy a intentar, pues, dejaros algunas cuestiones en el curso virtual para dinamizar la clase, algunas cuestiones de debate, algunas preguntas de exámenes anteriores para que veamos si acertáis o no y debatamos un poco dónde está el problema, etcétera. Porque si no, esto es un tostón, así de claro. Y vamos a intentar que no sea así. ¿Dónde podemos ver las tutorías grabadas? Va a estar en Teca, en Cadena Campus. Y en la aplicación UNED Play, en el móvil, si los la instaláis, pues ahí está, en Academos, efectivamente, y en Inteca, en la sección de Cadena Campus. En mis grabaciones creo que también están. ¿Qué más? Vale. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a empezar con el tema 1. Tal y como la planificación del curso, no lo he puesto en realidad, porque es muy difícil saber cómo vamos a ir. Nos dicen, ¿tenemos el plan tutorial todo el curso? Pues yo qué sé si hoy me voy a hacer acabar el tema 1 o no. Entonces, si engaño a la gente, digo que mañana empezamos el tema 2, cuando no hemos terminado el tema 1, por eso no os lo he puesto, ¿eh? Yo he puesto la introducción y lo que vamos a hacer hoy, y nada más. ¿Veis bien, no? Los que estáis al fondo, ¿sí? Bueno, pues típico tema de introducción, tema 1 de cualquier asignatura, que lo que se basa es en, digamos que tiene tres bloques este tema. Tiene un bloque de definición de la asignatura. ¿Os lo habéis leído? ¿No? ¿No, padre? ¿Sí? Bueno, pues... es verdad que yo creo que lo puse, ¿no? Que es la trajeres leído, lo puse en Academos. Tampoco lo habéis visto eso. En Academos podéis ver si hay alguna nota de cara a la tutoría que viene, ¿vale? Y yo se lo usaré para decir, por favor, traer leído esta parte especialmente importante y tal, en Academos. Academos es nuestra vía de comunicación aparte del foro. Bueno, pues entonces, es un tema fácil. Este es el más fácil de todos, como todos los temas uno. ¿Vale? Entonces, no os va a resultar difícil para nada. Tiene tres bloques. Un bloque de definición de la materia, como siempre, y de evolución histórica, como siempre. Luego tiene un bloque, digamos, más metodológico, en el que se explica pues, las técnicas que tiene la psicología fisiológica, cómo se investiga en psicología fisiológica, y cómo se busca información relacionada con la psicobiología, con los buscadores, etcétera, de todo esto preguntan en el examen, ¿vale? No penséis que es poco importante. De todo esto se pregunta en el examen. Y ese es el tercer bloque, el bloque de búsqueda de información. Primer bloque de definición y evolución histórica, segundo bloque metodológico y tercer bloque de búsqueda de información y de las revistas y los libros y todo esto. El bloque más grueso es el primero, ¿vale? En el que vamos a ir haciendo un pequeño recorrido sobre, bueno, pues las principales corrientes de pensamiento que han ido marcando, influenciando y constituyendo en la psicología fisiológica. También os digo una cosa. Te lo voy a mover porque me ha pasado. La psicología fisiológica la llamamos así en España. En otros muchos sitios la llaman, por ejemplo, neurociencia del comportamiento, en inglés es behavioral neuroscience. También le llaman psicología biológica, biological psychology. ¿Qué más nombres tienen? Neurociencia de la conducta, biopsychology, biopsicología. ¿Veis? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. O sea, si escucháis psicología fisiológica, neurociencia del comportamiento, biopsicología, psicología biológica. Es todo psicobiología, es todo, en este caso concreto, esa parte que estudia los procesos más básicos, psicología física. Bueno, pues evolución histórica, metodología y fuentes de acceder o maneras de acceder al conocimiento. Eso es lo que vamos a ver, los hitos, las grandes líneas, la relación entre psicología, neurociencia y psicología fisiológica. ¿Es lo mismo la neurociencia que la psicología fisiológica o la psicobiología? Pregunto. ¿No sois tímidas esto, chicas? ¿No sois tímidas? ¿En casa? Es lo mismo. Dicen en casa que es lo mismo. Que neurociencia y psicología y psicobiología es lo mismo. ¿Quién disiente? ¿Alguien disiente? ¿Y por qué? Dicen que no, ¿vale? Yo voy a repartirme en clase.
Vale.
Pues no sé si lo habéis escuchado, la compañera ha dicho que, bueno, que neurociencia es como estudio del cerebro en todos sus procesos, y psicología fisiológica es un poco lo que comentábamos del estudio de los procesos psicológicos entendidos. Y yo creo que la neurociencia es un conjunto de varios métodos. Se ha congelado la imagen. Bueno, pues sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Neurociencias son un conjunto de saberes científicos que tienen un objeto de estudio común: el sistema nervioso. Todas las ciencias del sistema nervioso son las neurociencias. Ya está. O sea, puede haber desde neuro, todo empieza por neuro, claro, neurogenética, es decir, la genética del sistema nervioso. Neurobiología celular, es decir, el estudio de las células que componen el sistema nervioso, neuronas, glía, etcétera. Neuroinmunología, cómo el sistema inmune se comporta especialmente en el sistema nervioso afectando a su funcionamiento. Es decir, todas las neurocosas, como suelen decirse, todas las ciencias que tienen su objeto de estudio en el sistema nervioso. Claro, entre ellas, la parte, las que les interesa cómo el sistema nervioso influye en la conducta, o es la base de la conducta, o se ve afectado por la conducta, eso es una neurociencia también, es parte del sistema nervioso. Pues esa es la psicobiología, el estudio de, y la psicología fisiológica en concreto, el estudio de los procesos psicológicos y comportamentales entendidos como un proceso biológico, y cuyo sustrato es el sistema nervioso, inmune y el endocrino, el sistema inmunoneuroendocrino. Y la psicología, pues obviamente ya sabéis que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Como ciencia que se preocupa del comportamiento, pues también comprende, incorpora a la psicología fisiológica y a la psicobiología en general. Aquí habría muchas variantes, mucha discusión de si la psicobiología es una manera de hacer psicología, es una disciplina de psicología. No os voy a cansar. Si hay alguien que hace un doctorado sobre esto, pues ya hablaremos. Bueno, esto ya lo hemos dicho, lo hemos repetido varias veces, que luego vamos a hablar de cómo se investiga en psicobiología y vamos a ver de cómo se accede al conocimiento en psicología fisiológica y en psicobiología en general. Bueno, estos son los tres bloques que os decía. Este primer bloque teórico de definición, evolución histórica, etcétera, un bloque instrumental que es de cómo se investiga, cuáles son las técnicas de investigación en psicología fisiológica. La psicología fisiológica es una disciplina muy de conocimiento básico. No quiere decir que no tenga aplicaciones, tiene muchísimas. Conforme vayamos estudiando el tema, los temas, os iré explicando aplicaciones, ¿vale? Pero también tiene una vertiente muy básica, y para eso tenemos que saber cómo se investiga, qué técnicas de investigación utilizamos en psicología fisiológica. Y luego una parte, pues, metodológica, de cómo se genera y se accede al conocimiento en psicología fisiológica, es decir, cómo se hacen búsquedas en Internet, con las bases de datos, etc. Así es como está dividido este tema, esta asignatura, ¿vale? Madre mía, está fatal el proyector. Si vierais la diferencia entre los colores que yo tengo aquí. Es que, vamos, está fatal. Bueno. Pues vamos al primero de estos núcleos, al núcleo teórico. Aquí lo que vamos a ver, pues, quiénes han sido los principales protagonistas en la historia de la psicología fisiológica. Ya os digo, este tema es como muy teórico, muy facilito, o sea que aquí hay poca enjundia. Ya la clase que viene nos vamos a meter en faena. Vamos a ver además algunas cuestiones, si queréis, más filosóficas, ¿no? Como desde el punto de vista de la psicología fisiológica, es decir, de la parte de la psicobiología que estudia los procesos psicobiológicos más básicos, vamos a intentar ver cuáles son, digamos, las causas, los tipos de causas que podemos estudiar, de cuáles son los factores a tener en cuenta para entender, predecir y controlar el comportamiento, que al final es el objetivo de la psicología en general. Vamos a ver que hay unas causas primeras, cercanas, inmediatas, que son los factores genéticos, que condicionan al funcionamiento del sistema inmunoneuroendocrino, y unas causas lejanas o causas últimas, que son todas aquellas que tenemos incorporadas por la evolución de nuestra propia especie, de ser Homo sapiens sapiens que somos, ¿vale? Y que como la evolución de nuestro hábitat, de nuestro devenir evolutivo como especie, nos ha ido, digamos, enfrentando a retos que la evolución ha ido, ha ido marcando, ha ido delimitando, seleccionando adaptaciones que hemos hecho, y eso al final se ha ido incorporando en nuestra historia como especie, en nuestros genes, ¿vale? Bueno, vamos a ello. El segundo núcleo, como os digo, es los instrumentos que tenemos para investigar, las especies animales o los seres humanos, cómo investigamos con ellos, cómo investigamos en psicología fisiológica. Y el tercero, pues como os digo otra vez, las bases de datos. Bueno, yo sé que he sido muy pesado con esto, pero tenéis así una idea de la estructura del tema. Bueno, pues vamos ya al meollo. De momento hay una pregunta, una cuestión que queráis, ¿no? Es que está todo muy fácil, ¿no? Yo os digo, no os confiéis con esta primera clase porque luego ya viene lo difícil. Bueno, difícil, lo más complicado. Bueno, pues así, en definición general es la que tenéis. La psicología fisiológica estudia los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta en un momento concreto. Vamos a desgranar esto un poquito. Mecanismos cerebrales. Yo diría mecanismos nerviosos, porque hay partes del sistema nervioso que no son el cerebro y que también pues afectan a la conducta. ¿Acaso no hay circuitos reflejos de la médula espinal? Y no, la médula espinal no es el cerebro. ¿Sabéis lo que es el cerebro en realidad? ¿Qué es el cerebro? No me asustéis, ¿eh? ¿Qué partes? No es que no necesite una definición filosófica, sino qué partes tiene, qué es. Han dicho por aquí encéfalo, cerebelo, los lóbulos. Lóbulos interiores. Dicen que el tronco del encéfalo también forma parte del cerebro. A ver, en casa dicen que un órgano. A ver, por ahí, ¿qué pensáis? ¿Qué es el cerebro? ¿No? ¿Pero que estáis tímidos o que no lo sabéis? Amígdala cerebral. Hipotálamo, tálamo, un órgano formado por varias partes que trabajan conjuntamente con el resto del sistema nervioso. Ostras, hay que repasar, ¿eh? Cosas. Vamos a ver, el cerebro es una parte del sistema nervioso. No es lo mismo que el encéfalo, porque habéis dicho encéfalo, no sé qué. El encéfalo es todo menos la médula espinal, para que os hagáis una idea. Y el cerebro es una parte del encéfalo que está compuesto por los hemisferios cerebrales y sus estructuras subcorticales, como los ganglios de la base, ¿vale? Y eso es el cerebro. Es decir, el tronco del encéfalo no sería cerebro, ¿vale? Entonces, estas cosas hay que repasarlas, ¿eh? Que tenéis psicobiología del año pasado reciente. Bueno. A ver, no hace falta que tengas toda la asignatura aprobada, pero hay cuestiones que sí que hay que repasar. Preguntan que si se ha suspendido fundamentos de psicobiología. A ver. ¿Vais los que no la tengáis? Bueno, da igual. Aunque las tengáis aprobadas y se os haya olvidado, es que da igual. Algunos conceptos que yo iré diciendo sí que hay que repasar, como estas cuestiones, ¿vale? Yo lo iré diciendo. Oye, para esto repasar hasta el tema. ¿Vale? Bueno, pues eso, esa es la diferencia. El cerebro es eso, el cerebro son los hemisferios cerebrales y las estructuras subcorticales que están por debajo de los hemisferios. Y el encéfalo, en realidad, es todo el sistema nervioso menos la médula espinal, ¿vale? El tronco del encéfalo, y luego, pues, el diencéfalo, los ganglios de base, los hemisferios cerebrales, todo eso. Bueno, da igual, si esto yo lo he hecho de caída para apelación, para ver un poco el nivel, para deciros que vayáis repasando, y sobre todo para que, bueno, que veáis que cerebro, en realidad debería decir mecanismos encefálicos, que es lo que es más general. Y otra cuestión, bueno, esto entonces, separa la psicología fisiológica de otras ramas de la psicobiología, por ejemplo, de la psicoendocrinología, que estudia los mecanismos hormonales, de la psiconeuroinmunología, que estudia los mecanismos inmunes. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en los mecanismos del sistema nervioso central. ¿Vale? Sobre todo. Y en un momento, en cualquier momento del ciclo vital, pero en un momento concreto del ciclo vital, el que sea, pero en un momento concreto. Esto nos separa, por ejemplo, de la psicobiología del desarrollo, que estudia a lo largo del desarrollo de ontogenético de un organismo cómo cambian la modulación de un comportamiento por parte del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, imaginaros, la psicobiología tiene esa perspectiva de desarrollo. La psicología fisiológica no. Estudia en adultos, en infantes, en adolescentes, pero en un momento concreto, el que sea. Entonces, estoy intentando explicar todo esto para que veáis lo que hace específico a la psicología fisiológica y que entendáis que no es psicobiología en general, porque psicobiología es eso, psicoendocrinología, psicofarmacología, psiconeuroinmunología, psicobiología del desarrollo. La psicobiología fisiológica es el estudio de un comportamiento, sus mecanismos cerebrales, y, aunque colateralmente hablemos de hormonas, pero sobre todo mecanismos cerebrales, en un momento concreto del desarrollo. ¿Vale? Es eso. Otra cosa importante, no es un nexo, una unión entre biología y psicología, no. Es una forma de entender la psicología. Una forma de entender la conducta como propiedad biológica de los organismos. Es decir, este fenómeno conductual es el resultado de una actividad biológica de este organismo y, por lo tanto, yo puedo estudiarlo con las técnicas de la biología y de la neurociencia, ¿vale? O sea, no es la típica cosa que, y de hecho se ponen en muchos libros de texto, el diagrama de Venn, de biología, psicología, y aquí psicología, fisiología. No, no es esa mera unión. Obviamente, gracias al desarrollo de la psicología y gracias al desarrollo de las neurociencias, ha ido madurando la psicología fisiológica como disciplina concreta. Pero tiene entidad propia. Es lo que os quiero decir. Vale. Esto es un poco lo que os decía. Obviamente ha estado condicionada por el desarrollo de las neurociencias de la psicología. Si la psicología ha ido haciendo avances en el descubrimiento de procesos de conducta, de cómo aprendemos los seres humanos o los animales, de cómo formamos los mapas cognitivos, pues hasta que no se tiene ese conocimiento de ese fenómeno psicológico, no vamos a poder preguntarnos por su base biológica o por el reflejo biológico que tiene. Por eso, el avance de la psicología fisiológica ha dependido del avance de la psicología en general para identificar los problemas objeto de estudio y también del avance de los paradigmas y sobre todo de las técnicas de investigación que ha ido aportando la neurociencia. Porque la psicología fisiológica y la psicobiología general no pueden avanzar sin un avance metodológico, tecnológico importante. ¿Vale? Ahora lo veremos. ¿Pero me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Cualquier cosa vais levantando la mano. Bueno, como toda la vida, y esto es muy, cuando se estudia la historia de la ciencia, se ve que las ciencias más jóvenes se caracterizan por movimientos pendulares en su desarrollo. Van avanzando, pero siempre con movimientos pendulares. Aquí se percibe un movimiento en esta dirección, pero fijaros, con vaivenes, con idas y venidas. Esto es muy típico de las ciencias en sus desarrollos iniciales, ¿vale? Y obviamente la psicología no se libra, y menos la psicología fisiológica. Digamos que la evolución de la disciplina ha ido oscilando entre un foco en los procesos mentales, como nació, un foco más en la conducta, como puede ser el conductismo más radical, más en su raíz, y luego volver al foco en los procesos mentales, como estamos ahora. ¿Vale? Entonces, en su origen, si os fijáis, ¿sabéis qué psicólogo acuñó el término psicología fisiológica? Habéis estudiado historia de la psicología ya, ¿no? Pues os tiene que sonar. Wundt. Sí, sí, no seáis tímidos, Wundt. Wilhelm Wundt, el libro, su libro, su tratado, ¿cómo se llamaba? Principios de psicología fisiológica. Eso es. Principios de psicología fisiológica. En realidad, él decía, hablaba de psicología fisiológica no entendiendo la psicología fisiológica como psicobiología, sino que él decía que si la psicología en general quería ser una ciencia, tenía que estar utilizando los paradigmas de la fisiología, que en ese momento era como la ciencia natural. Por eso hablaba de psicología fisiológica, porque decía una psicología que utilice los métodos de la ciencia natural, el método científico robusto de la ciencia de las ciencias de la naturaleza. Por eso le hablaba de psicología fisiológica. Porque luego la psicología de Wundt es una psicología puramente mentalista. Eso es así. Bueno, entonces ese nacimiento pues estuvo marcado por la obra de Wundt y esos planteamientos iniciales de la importancia del método científico importante. Y en los procesos mentales. Luego, por ejemplo, veremos que esto cambió cuando ya nos metemos en las influencias del conductismo, ya en los finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, con psicólogos conductistas como neoconductistas lo llaman algunos, como Tolman, Hall, ¿vale? Y luego, cuando penetra la neurociencia ya a partir de mediados del siglo XX, con otras muchas cuestiones, volvemos a tener un foco en la mente, en procesos mentales, pero ya con una metodología de investigación muy potente que nos permite hacer muchos avances. Lo vamos a ir viendo. Pero bueno, que sepáis estos movimientos pendulares. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es el caldo de cultivo. O sea, cuáles son las ideas que estaban generándose en la ciencia en general, en la ciencia natural, y que fueron condicionando un caldo de cultivo importante para el surgimiento de la psicología fisiológica. Para empezar, tenemos, incluso desde la Ilustración, desde Descartes, por ejemplo, tenemos unas ideas mecanicistas que fueron permeando en las corrientes de pensamiento, fijaros, desde el siglo XVII, siglo XVI, XVII, hasta la actualidad. ¿Vale? Incluso desde Descartes y toda la idea mecanicista. El mecanicismo habla de que los procesos, en este sentido mentales, los procesos biológicos, se entienden como el funcionamiento de un mecanismo, de unas partes que están interaccionando entre sí. Y que si entendemos ese mecanismo, cómo funcionan esas partes, cómo se interrelacionan, vamos a poder entender el proceso en general, ¿vale? Pues esas ideas, como os digo, fueron calando y dicen, bueno, pues si nosotros entendemos cómo funciona el sistema nervioso en todas sus partes, en toda su complejidad, vamos a poder entender perfectamente cómo funciona la conducta. En ese sentido, fijaros, va a tener importancia una corriente de reduccionistas. El reduccionismo lo que viene a decir es que lo importante es entender las unidades más básicas de funcionamiento de un sistema. En nuestro caso, por ejemplo, las neuronas. Si el sistema nervioso asumimos que es el origen de la conducta y el sistema nervioso tiene una serie de unidades básicas, que ya lo decía Cajal, que son las neuronas, pues entendiendo el funcionamiento, no ya de todo el sistema nervioso, sino de las neuronas, vamos a poder entender toda la complejidad de la vida mental. De hecho, ¿sabéis cómo llamaba Cajal a las neuronas? Si en términos poéticos. No, eso vino después. Decían las neuronas espejo. Un término muy bonito. Les llamaba las mariposas del alma a las neuronas. Decía que, pues eso, que en su eterno batir, algo así como que iban configurando la complejidad de nuestra vida mental, ¿no? Algo así. Pero fijaros, ese reduccionismo viene pues porque Cajal identificó a la unidad fundamental del sistema nervioso, la neurona. Y entendiendo a las neuronas, decía Cajal, íbamos a poder entender la vida mental. Bueno, luego llegó Charles Sherrington y dijo, bueno, en realidad hay otra cosa más importante y es cómo se comunican las neuronas entre sí. Y ese espacio de comunicación que él acuñó como sinapsis. ¿Vale? Pues Sherrington me acuñó el término sinapsis. Pues esas ideas reduccionistas fueron muy importantes y todavía tenemos a día de hoy ideas muy reduccionistas. Si, fijaros, todo el curso que vamos a estudiar es muy reduccionista. Vamos a hablar de circuitos concretos, incluso de tres, pues como yo que sé. El núcleo ventromedial del hipotálamo interactúa con la, yo qué sé, el núcleo de la zona ventrolateral del área preóptica para regular el proceso de sueño. Tal. O sea, vamos a hablar de circuitos de tres, cuatro estructuras. ¿No será mucho más complejo el sistema nervioso? Que no solo están las neuronas, por cierto, que hay millones, sino también la glía, todos los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos, las células de Schwann. Todas las células del sistema inmune de la periferia que viene al cerebro, ¿no? Por no hablar de cosas que todavía no sabemos. O sea, el reduccionismo es útil, pero no podemos dejar que no, lo típico, ¿no? Que los árboles no nos permitan ver el bosque. Bueno, un poco como a contraposición a todas esas posturas, pues muchas veces sin ellos mismos proponérselo, se fueron proponiendo, insisto, bueno, sin ellos proponérselo conscientemente, se fueron, digamos, proponiendo o posicionando tesis holísticas. En realidad hablando de tesis de cómo funciona el sistema nervioso en su conjunto. Y ahí tenéis a los famosos neurólogos, neuropsicólogos, Broca y Wernicke, que estudiaron el efecto de lesiones concretas en procesos tan complejos como el lenguaje. Esto ya lo estudiaremos aquí en el tema de comunicación. Y bueno, Wundt, que por supuesto entendió que había que entender la mente, los procesos mentales, como en todo su funcionamiento, ¿no? La mente en toda su estructura. De hecho, la escuela de Wundt era el estructuralismo, ¿no? Luego ya llegaría William James, ¿no? Con el funcionalismo. Bueno. De momento vais teniendo todas estas cuestiones claras de cómo ha ido oscilando, de foco en la mente, foco en la conducta, foco en la mente y unos orígenes científicos no solo de la psicología sino también de toda la neurociencia. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, al foco conductista, al foco en la conducta. Pues fijaros, el conductismo decía, sí, el sistema nervioso está ahí, pero no podemos acceder a él, en realidad, como el famoso término, es una caja negra, que a la psicología no le interesa. A la psicología lo que le interesa, según los conductistas, o al menos los conductistas iniciales, radicales, hablando de que son los que sean, de repente, que vayan a montar aquí piquetes y poner a las facultades contrarias en fuego, no. Hablar radicales de raíz, de ir a la raíz, al inicio, al fundamento. Eso es el término, ¿cómo debéis de entender el término radical? Pues ellos decían que la conducta es el objeto de estudio de la psicología y lo único que podemos estudiar. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos observar, medir y cuantificar. Todo lo demás puede estar o no estar, pero no nos interesa, porque no lo podemos observar, medir y cuantificar. Bueno, está ese tecnicismo inicial de Watson, Skinner, pero luego, paralelamente, se fueron, y ya os digo, esto en algunos casos, como Perlman, son bastante iniciales, ¿eh? Son de principios del siglo XX, y Hall, principios mediados. Ellos, siendo conductistas como son, pero fueron preocupándose de cuestiones que incluso en algunos casos, como Tolman, se consideran los antecedentes tempranos de la psicología cognitiva. Ahí os lo dejo claro. Bueno, pues ellos ya fueron planteándose cuestiones como los mapas cognitivos de Tolman, ¿vale? Que fijaros, luego ya hemos ido estudiando en muchísima profundidad y han sido, de hecho, el motivo por el que se le ha dado el premio Nobel a tres psicólogos, John O'Keefe y al matrimonio, bueno, creo que no son, están divorciados ahora, de Mosa. Fue un premio Nobel, no sé si en 2014, puede ser. No sé si lo ponen en el libro. Bueno, hace no tanto. Bueno, en paralelo a estas cuestiones, pero muy en procesos de la conducta, de los mediadores de la conducta, la motivación y la emoción, se fueron estudiando ya sustratos nerviosos de todo esto. Y empezaron, porque es la parte más accesible, a estudiar las funciones de la corteza cerebral, y luego ya se fueron metiendo en estructuras subcorticales, como los ganglios de la base, el tálamo, el hipotálamo, etc. ¿Vale? Pero fijaros, claro, lo primero que vemos y lo primero que es accesible es la corteza cerebral. No solo porque vayamos a hacer manipulaciones nosotros experimentales, sino porque puede haber lesiones y accidentes, como el de Phineas Gates, que afecta a la corteza cerebral, que es la parte más externa, ¿vale? Entonces, pues, inicialmente se empezó estudiando la corteza cerebral, pues viendo qué efectos tenían la estimulación eléctrica, pues cómo se iban contrayendo las diferentes extremidades y se fueron haciendo mapas estimulando eléctricamente diferentes partes de la corteza, por ejemplo, del gato, como tenéis ahí, o de monos, pues haciendo un mapeo de la corteza cerebral. Mapeo que luego incluso Penfield lo hizo en la corteza cerebral humana, ¿vale? Esto lo habéis estudiado en fundamentos, fueron estimulando diferentes zonas, en un contexto de una cirugía, zonas de la corteza cerebral, y le iban preguntando al paciente, ¿dónde sientes tú un cosquilleo? Y en función de dónde iban estimulando y dónde el paciente iba diciendo que notaba el cosquilleo, fueron haciendo lo que es el mapa famoso somatotópico de la corteza cerebral, viendo qué partes de la corteza se corresponden pues con los labios, con las manos, con los genitales, con la espalda, etcétera, ¿vale? Pero desde los primeros estudios con gatos, con monos, a estos en seres humanos, pues fue pasando el tiempo, ¿vale? Pues ahí tenéis, insisto, primero se fue estudiando bastante la corteza cerebral, que es la que está más accesible, pero luego ya fueron investigando el papel de otras estructuras en funciones psicológicas. Estructuras subcorticales, como por ejemplo el tálamo y el hipotálamo. Ahora os cuento algunas cosas. Fijaros, ya desde el principio, William James, que para algunos es el padre de la psicología, más que Wilhelm Wundt, esto depende a quién le preguntéis, aunque William James se consideraba siempre un filósofo, padre del pragmatismo americano, ¿vale? Uno de los principales defensores de la filosofía pragmática. Pues eso, William James estableció en su artículo famoso en la revista Mind que en realidad las emociones, o sea, él se preguntaba por la base de la experiencia emocional, no iba a cuestiones del cerebro ni nada. Pero él decía que en realidad las emociones emergen por la percepción de nuestros cambios corporales. Y está la frase famosa de no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Esto es la base de la teoría de James Lange, que veremos en su momento. Bueno, siguiendo con el tema de las emociones, Cannon, que fue también el propulsor junto con Barth de otra teoría, la teoría de Cannon-Barth, estableció un poco rompía el dogma de que en realidad las emociones no dependen tanto de la comunicación del cuerpo con el sistema nervioso central y que de hecho si nosotros separábamos, hacíamos un corte de las fibras que conectan la corteza cerebral con el resto del sistema nervioso y del cuerpo, esos animales seguían teniendo respuestas emocionales como de miedo, de agresividad, etc. En ese sentido, ese procesamiento cortical superior no era necesario para la experiencia emocional, o por lo menos para la expresión de conductas similares a la emoción. Porque en gatos, por ejemplo, que decorticaba, es decir, que seccionaba las comunicaciones de la corteza con el resto, esos gatos seguían manifestando experiencias emocionales, de miedo, de agresividad, etc. ¿Vale? Entonces, en realidad, por eso hablamos aquí de estructuras subcorticales, porque si separamos la corteza, muchos de los procesos seguían funcionando. Fijaros, que pensamos que la corteza es fundamental para todos los procesos psicológicos. No, sí lo es, pero no es imprescindible. Al menos para la expresión de esas emociones básicas, ¿no? Y de hecho Kahneman decía que era en el tálamo donde se organizaban y se manifestaban esas respuestas. ¿Vale? Bueno, siguiendo con esta estructura de corticalización, los animales decorticados no es que les arranquemos la corteza ni nada por el estilo, sencillamente es que quitamos la conexión de la corteza cerebral con el resto, ¿vale? Es decir, y todo lo que veamos en esos animales se hace independientemente de la corteza cerebral. Es como que les hemos dejado sin una corteza cerebral. Les hemos quitado la conexión de la corteza cerebral con el resto del sistema. Por lo tanto, todo lo que sigamos viendo en esos animales es responsable de todo lo que no sea corteza cerebral. Esto lo entendéis, ¿no? Bueno, pues Barth, que es el, junto con Cannon, uno de los autores de la teoría de Cannon Barth de las emociones, decía que en realidad no era tanto el tálamo, sino el hipotálamo, porque incluso quitando la conexión del tálamo con el hipotálamo, se seguían manteniendo respuestas emocionales, incluso respuestas relacionadas con la alimentación y tal. Entonces, si mantenían el hipotálamo y una parte pequeña del tálamo, se mantenían respuestas emocionales, es decir, que ni siquiera era todo el tálamo, ¿vale? Eran necesarios, cada vez parecía que las emociones iban requiriendo cada vez menos. De las partes más evolucionadas, que es la corteza cerebral, nos bajamos al hipotálamo, al tálamo y luego al hipotálamo. Bueno, ya veremos que en psicología fisiológica para demostrar algo tenemos que hacerlo por varias vías. Tenemos que hacerlo, si queremos ver si, por ejemplo, la corteza cerebral es necesaria o no para un proceso, como estamos viendo aquí, hay que demostrarlo bien por la vía de la pérdida de función, es decir, quitando la función de esa zona, o bien por la vía de la estimulación, es decir, estimulando esa zona eléctricamente, químicamente, etcétera, y viendo si aumentamos o preservamos. O bien registrando, es decir, con un electrodo y viendo si esa zona va en paralelo su actividad con el proceso conductual que estamos registrando. Bueno, pues aquí tenemos cómo, utilizando la aproximación, la de estimular directamente el hipotálamo, se obtienen algunas respuestas vegetativas, es decir, del sistema nervioso autónomo, importantes en la emoción. Bien. O sea, el hipotálamo aquí está apareciendo como un coordinador de respuestas del sistema nervioso autónomo que estaban dentro de todo el cortejo emocional. ¿Vale? Y lo mismo estimulando eléctricamente el hipotálamo. O sea, registrando y estimulando se veía lo mismo. Incluso aquí estimulando en animales no anestesiados. Se veían respuestas. Bueno, pues aumento de la tasa cardíaca, aumento, cambios en la dilatación popular, respuestas que se ven en determinadas emociones como la miedo, como el miedo o la ira, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí dicen, oye, pues el hipotálamo era importante para organizar toda esa parte visceral de la emoción. Entonces, fijaros cómo, bueno, pues hemos ido configurando. En toda esta segunda época, fijaros que todas estas investigaciones se fueron haciendo indistintamente en laboratorios de fisiología o en laboratorios de psicología. O sea, daba igual, se investigaban las mismas cosas. De hecho, esta foto viene de un artículo del año 1954, de un artículo clásico de Holtz y Milner, y estos eran psicólogos de la Universidad McGill en Canadá. ¿Vale? Por ejemplo, aquí lo que se demostró en este experimento clásico es que implantando un electrodo en una zona concreta del cerebro, creo que esa foto en concreto era en la zona del núcleo accumbens, pero inicialmente eran en zonas mediales del septum, podía la rata presionar una palanca para estimularse esa zona y era terriblemente reforzante. Es decir, que la rata era capaz de presionar la palanca miles y miles y miles de veces con tal de recibir estimulación eléctrica en esa zona. Pero tanto es así que dejaban de beber y dejaban de comer. Y había que parar, porque si no se morían, solo por recibir estimulación eléctrica. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. En el laboratorio lo hemos hecho y es increíble. Increíble. En nuestro caso, el electrodo estaba en el hipotálamo lateral, que es otra de las zonas. Hay varias zonas del cerebro donde estimulando eléctricamente se produce este refuerzo tan potente. ¿Vale? Y ya os lo digo, yo que lo he visto con mis propios ojos, es increíble. Bueno, pues otra de las características importantes en esta segunda época de desarrollo eran las técnicas. Fijaros, ya hemos hablado de lesión, de estimulación eléctrica, como acabamos de ver aquí, pero también registro. Aquí dice, en los años 50 y 60 se ponían muchos electrodos en monos, en gatos, en lagartos, para registrar la actividad eléctrica de determinadas zonas y ver si, bueno, pues, si eso protegía o no con la conducta que se estuviera registrando en ese momento. Imaginaros, esto, fijaros, un estudio clásico, esto se hizo en España. José María Delgado, que pues es un... Él era médico en su momento. Bueno, este fue muy conocido por los estudios que hacía implantando electrodos agarrados en toros de lidia. Y él decía que estimulando zonas concretas del cerebro podía hacer que un toro grave fuera manso. Y al revés, podía estimular la agresividad de los toros con la estimulación eléctrica de otra zona. Para fijaros, que no solo se hacían manos en lagartos, en gatos, sino también en toros. ¿Vale? Y también, bueno, pues estudiando en ratas, cuando se estudia la conducta agresiva, a ver si cuando somos agresivos, determinados demás del cerebro empiezan a activarse, ¿no? Todo esto con electrodos. Estamos añadiendo a unos 50, 60. Este caso de José María Delgado fue súper famoso, salió en los periódicos, porque además fue muy mediático, decía que él podía, porque hizo estudios también, bueno, pues, demostraciones, mejor dicho, en plazas de toros, etcétera. Miradle los periódicos y las hemerotecas, buscad en internet, tengo José María Delgado, toro, y a ver qué sale, ya veréis. También se hacía metiendo sustancias químicas en el cerebro con pequeñas cánulas que se implantaban y a través de ellas, esto también se hace muchísimo en los laboratorios, todavía se hace, o con fármacos, con metiendo hormonas, etc. O sea, estas eran las técnicas clásicas que de hecho se fueron utilizando a partir de los años 50 y se han estado utilizando hasta hace nada. Ahora ha avanzado muchísimo, ahora os contaré las técnicas más modernas, pero bueno, que lo sepáis. Y luego ya, con el surgimiento de la neurociencia moderna y como tal, pues estamos pasando del reduccionismo al holismo, es decir, a entender el sistema, no solo una zona en concreto o un tipo de neurona, sino entender la relación del sistema nervioso en su conjunto con la mente y el comportamiento en su conjunto, por eso holismo del todo. Y para ello tuvimos dos hitos. Los fundamentos neurofisiológicos de la mente o principios de neurobiología de John Eccles y sobre todo este libro que es la Biblia de en su primera edición del año 83 a la última edición que es la sexta que es del año 2021 me parece que fue que es de Eric Kandel, premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2000, por sus estudios sobre aprendizaje y memoria. Él es psiquiatra, es un médico de origen austriaco, emigrado a Estados Unidos huyendo del régimen de los nazis y luego se estableció en Nueva York, en la universidad, en la Universidad de Columbia, y bueno, es un personaje súper interesante. A los primeros se siempre va con pajarita, y aparte tiene un interés muy, muy fuerte por el arte y la relación con la ciencia, y él es psiquiatra de formación y tiene mucho interés en unir el psicoanálisis con la neurociencia, curiosamente. Bueno, y yo os digo, este es el libro al que yo me acuerdo de mi profesor de psicología fisiológica en segundo, que nos decía, quien tenga un poderoso benefactor, que le compre este libro, porque vale 100 y pico de euros, es una maravilla, es la Biblia, o sea, es el libro que hay que tener como de referencia, pero claro, son 100 y pico de euros. Y bueno, curiosamente, en el epílogo de este libro, desde el año 2000 al menos, y en la última edición también, Kandel y los autores hablan de la unión importantísima entre el cerebro y la mente, y dicen que es imposible entender la complejidad de la conducta de la mente en su conjunto sin un conocimiento profundo del sistema nervioso en su conjunto. ¿Vale? Por eso hablamos de lo holístico. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos, ¿no? ¿Cómo vas de sueño? Ahí. Encima con esta oscuridad que os tengo. ¿Cómo vas en casa? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno. Bien. Pues, vamos a ver si nos da tiempo a acabar, porque ya lo que queda es fácil. Mirad, ahora ya nos vamos a un poco a alguna cuestión más epistemológica. Si nosotros queremos entender el comportamiento en las diferentes conductas, ¿no? que lo componen, tenemos que intentar preguntarnos por las causas, y esto no vamos a irnos a las causas, a las cuatro causas ya aristotélicas, ¿no? La causa material, la eficiente, la final y a ver cuál nos falta, eficiente, final, material y ¿cuál es la otra? A ver. Eficiente, final, material. Bueno, ya me vendrá. No vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de dos tipos de causas que a nosotros nos van a interesar mucho. Que son las próximas, las que están aquí y ahora, las que hablan de los mecanismos fisiológicos, del cómo ocurre un comportamiento. Y las, bueno, causas últimas, claro. Bueno, pero las últimas son las finales. Y las finales, las últimas, que es el para qué se da ese comportamiento, por qué existe, cuál es su función, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la evolución de ese comportamiento. ¿Por qué sigue? Porque nada puede entenderse, como decían, en biología y en psicología también, si no es al amparo de la evolución. ¿Sí? Pues, si un comportamiento se ha mantenido a lo largo de nuestra historia evolutiva es porque sirve para algo, porque nos mantiene vivos de una u otra manera. Bueno, pues para entender esto tenemos estos factores, sobre todo lo que son estas causas próximas. Podemos irnos al nivel de causas o componentes hereditario, innato, congénito y constitucional. La diferencia entre ambas es la siguiente. La parte hereditaria es puramente de los genes, ¿vale? Muy predecible, siempre que estén esos genes, pues va a estar alterado o no el comportamiento. O sea, que los factores hereditarios, o si algo es hereditario, es ese componente puramente genético que además interviene desde la concepción y si está presente en la concepción, pues ya va a estar influyendo el comportamiento en esa escala temporal. Si es innato, es esos mismos genes, pero depende de cómo se comporten, depende de cómo se segregan durante la meiosis, es decir, depende de los alelos que vayamos recibiendo del padre y de la madre y de si el gen o no mutado. Es decir, no basta con que esté presente o no el gen, sino tiene que darse una determinada mutación. ¿Vale? Y entonces, esa mutación, pues normalmente ocurre, o bien podemos heredar la mutación, sería un factor puramente hereditario, o bien que ocurra la mutación de nuevo, pues en las primeras etapas de las divisiones celulares. Pero ahí tenemos algo innato. ¿Vale? O sea, heredamos la mutación, pero ya viene desde el principio, hereditaria. Tenemos un gen que muy al principio se muta, venía bien, pero se muta, pues se recombina de una manera extraña, innato. Va todo bien, pero durante el desarrollo prenatal, pues hay alguna alteración, pues lo de siempre, imaginaros espina bífida, anencefalia, todas estas cuestiones. Estamos hablando de causas congénitas. Y si vamos arrastrando todo ello en el tiempo, ya son cuestiones más bien que es por la afectación del ambiente postnatal, pues ya son constitucionales. Es por la historia más de ese organismo postnatalmente y no tanto por los factores genéticos, uterinos, etc. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? En este esquema están bastante claros. Pues estos son los diferentes factores que pueden ir afectando y contribuyendo a modificar un determinado comportamiento. Nosotros en psicología fisiológica nos vamos a mover en este último, sobre todo, la parte constitucional. ¿Sí? Además en un ambiente postnatal. Bueno, ¿cómo investigamos? ¿Qué técnicas de investigación utilizamos? En psicología fisiológica, nuestra variable independiente, es decir, la variable que manipulamos, en la que intervenimos, es el sistema nervioso. Normalmente intervenimos. No siempre, pero normalmente lo clásico es que intervengamos en el sistema nervioso y veamos el efecto de esa intervención en la conducta. ¿Vale? Variable independiente, sistema nervioso, variable dependiente, conducta. Aunque es verdad que también se hace al contrario. Intervenimos en la conducta, por ejemplo, incitamos a la agresividad y registramos, o sea, nuestra variable independiente, lo que manipulamos es una conducta, generamos un comportamiento y nuestra dependiente es el sistema nervioso. Vemos cómo cambia la actividad del sistema nervioso con técnicas de medio imagen, de registro, etc. O sea, que puede ir en las dos direcciones, aunque insisto, muy clásicamente se ha intervenido sobre el sistema nervioso y se ha visto el efecto de esas intervenciones en la conducta. Pero va en las dos direcciones, Las técnicas pueden ser de lesión, estimulación o registro, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho. Y bueno, las diferentes técnicas de lesión, de estimulación o de registro, en lo que se diferencian las unas de las otras en lo precisas que son. Si son las más antiguas, imaginaros, consistían en aspirar un trozo de cerebro. Metíamos una cánula de vacío y chupábamos un trozo de cerebro. Fijaros lo grosero que es eso, lo vasto, lo poco selectivo y lo poco preciso. Conforme ha ido avanzando el tiempo, somos capaces ahora mismo de modificar el funcionamiento de una neurona concreta en un momento de milisegundos concretos. O sea, ahora hemos pasado a todo lo contrario, una técnica súper precisa. Pero básicamente es en lo que podemos ir diferenciándolas. Y un ejemplo de investigación de aparato que ha sido súper importante es el aparato estereotáxico, que es el que tenéis en la foto. Este aparato, este es el de rata, pero también hay para muchas especies animales y hay para humanos. En humanos las cirugías se hacen todavía con esto. En gran parte, ahora se incorpora el neuronavegador, pero bueno, esto se hace todavía. Básicamente, esto es para la rata, a la rata anestesiada, obviamente, se le pone aquí, aquí estaría la máscara de anestesia, se le pone muy suavemente en estas dos barritas para fijarle la cabeza, y lo que nos da esto es buscar un punto cero en el cráneo del animal, que ese punto de origen de coronegas, que se llama Bregma, es un punto del cráneo muy concreto, nos da como el origen de coordenadas en ese animal. Luego hay atlas que nos permiten decir, bueno, con respecto a ese origen de coordenadas en ese animal, tú tienes el hipotálamo a tales coordenadas. ¿Cuántos milímetros tienes que bajar? ¿Cuántos milímetros tienes que ir a la derecha o a la izquierda? Son mapas de coordenadas con respecto a un punto universal que es Bregma, es un punto cero, que se localiza usando las fisuras del cráneo, ya os contaré. De tal manera que a partir de ahí, obviamente haciendo un agujero en el cráneo, una craneotomía, vamos moviendo nuestro sistema de coordenadas con estas rueditas y nos vamos colocando en la zona del cerebro que conseguimos. Y esto se hace a día de hoy todos los días. En las cirugías más modernas en humanos, lo que hacemos es no ir a un atlas, sino hacer una resonancia magnética de esa persona para saber cuáles son las coordenadas concretas. Pero luego, cuando el neurocirujano tiene que acceder, va con las coordenadas, con un sistema de medición, como os digo, utilizando la resonancia magnética. En animales antes utilizamos esos atlas. Ahora ya hay atlas de resonancia magnética en animales. Y esto se llama aparato estereotáxico. Lo utilizamos para localizar con precisión una zona del cerebro, bien para lesionarla, bien para estimularla o bien para implantar un electrodo y registrar su actividad. ¿Vale? Muy bien. Y ya para lo último, y esto no, vamos, ni lo voy a explicar, pero para la búsqueda de bases de datos, pues es muy importante utilizar estas, bueno, hacernos antes a nosotros mismos este tipo de preguntas, y las bases de datos que más se utilizan son PubMed, que es una base de datos del gobierno de los Estados Unidos, donde está toda la información biomédica, todos los artículos y todos los libros, sobre todo artículos que se publican en biomedicina. Uno similar, pero más abierto a todas las disciplinas, que es Google Académico, o ya cosas de psicología en concreto, SIQINFO. Y LINCEO es una base de datos de la Biblioteca de la UNED para que localicéis revistas, ¿vale? Bueno, esto ya lo podéis mirar con calma y ya está. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Más o menos habéis aguantado, bien, no os habéis quedado dormidos, bien, a pesar de las oscuridades. ¿Habéis firmado la hoja, los que estáis aquí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Vale? Y bueno, pues los que estáis en casa, pues también. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Por favor, para la semana que viene, leeros el tema 2, ¿vale? El del sueño. Yo pondré algunas cuestiones en el foro para que vayáis reflexionando y algunas preguntillas para ver si podéis, bueno, cuando tengamos el foro. ¿Vale? Para un poco guiar la tutoría. Pero lo que necesito es sí o sí que os leáis el tema 2, por favor. Súper importante. Tenéis, cuando tengáis el curso virtual activo, tenéis orientaciones, tenéis preguntas de autoevaluación, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues vamos para adelante. Bueno. Muchas gracias.